capítulo 2 y en el verso 20. Si la lee conmigo, hermanos, en esta noche. ¿Qué dice la palabra? Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo dos mujeres. Ok, estaba viendo a ver si estaba despierto. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Repita conmigo el verso 24, hermano. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Vamos a hablar, hermano, acerca de la institución divina del matrimonio. Vamos a hablar de este tema, hermano, de que quisiera que lo habláramos más seguido. Y vamos a tratar, hermano, de dar unas cuantas enseñanzas acerca de la familia. Pero antes de que hagamos eso, piensa, hermano, de que está en orden que nosotros empecemos. ¿De dónde es que viene esta idea del matrimonio? Que pongamos un buen fundamento. Pero todos nosotros, hermanos, que los casamos, ese es un día que nosotros no nos olvidamos. Cuando nos dicen yo, dice el predicador, repita conmigo, yo. Y después dice el hermano Bernardo, diga su nombre. Fulano de tal, te tomo a ti. En el caso del varón, dice fulana de tal, para que seas mi esposa, para tenerte desde este día en adelante, para bien, para mal, para riqueza, pobreza, para cuando están en salud, cuando están en enfermedad, para amarte y tenerte cerca hasta que la muerte os separe, de acuerdo a la Santa Escritura. Y aquí yo estoy dando mi promesa. Entonces, la mayoría de nosotros, cuando nos casamos, los varones especialmente, en ese día, como que la mente se nos, como que estábamos como dormidos en ese día. Yo no sé si a los otros caballeros les pasó lo mismo, pero cuando yo me casé, como que ese día está ahí, pero no es muy claro qué fue lo que pasó. Gloria a Dios. Pero el caso es de que cuando ya salí y terminé, estaba bien casado, gloria a Dios. Yo sé que para los caballeros lo miramos de una perspectiva totalmente diferente. Y las hermanas, pues ese es el día más hermoso de su día, de toda su vida. Es cuando se compran los zapatos más bonitos, cuando el vestido más bonito se lo compran. Y ellas fueron entrenadas desde que nacieron para ese día. Gloria a Dios. Hablaban con la mamá y decían, cuando tú te cases, como que la gente en el corazón de ellos ya tiene programado. Gloria a Dios. Pero en el caso del hombre no es así. Nosotros lo miramos, es bonito, pero lo miramos de otro lado, de otra perspectiva. Uno dice, voy a entrar soltero, voy a salir casado. Voy a entrar con que solamente me doy de comer a mí mismo y voy a terminar manteniendo a dos o tres. Estoy durmiendo en una cama de una persona y me voy a tener que comprar una de dos. Antes compraba zapatos solo para mí solo. ahora tengo que comprar zapatos para dos. Entonces nosotros lo miramos de la otra perspectiva. Pero eso fue diseñado así, mi hermano. Pero hermano, ¿de dónde viene esto, hermano? Pregúntale a tu hermano, ¿de dónde viene esto? Hermano, déjeme decirle, hermano, de que eso viene de Dios. La institución del matrimonio, hermanos, no es una idea de nosotros. Es una idea de Dios. Encontramos en la creación del hombre, en Génesis 1:26, encontramos, hermano, que Dios creó a todo lo que hizo el Señor, lo creó en 5 días, y en el sexto día, el Señor creó al hombre. Y notamos nosotros bien, hermanos, que la creación del hombre, desde el principio, fue algo especial para Dios. Esto no lo delegó el Señor a simplemente hablar la palabra. Y nosotros podemos encontrar, hermanos, de que cuando vino a la creación del hombre, el Señor se agarró, lo hizo personal, gloria a Dios. Lo agarró su tiempo y puso sus manos y empezó a formar el hombre. Y hermano, y allí donde primeramente hay relación entre el hombre y Dios. Y nosotros, hermanos, cada vez que respiramos, estamos respirando algo que Dios nos dio, que fue cuando Dios nos respiró su espíritu en nosotros. No sé si usted lo ha visto así, hermano, pero nosotros tenemos esa parte divina en nosotros. Aún cuando éramos pecadores, tenemos el aire divino que no tenemos ninguna, no tenemos baterías en el cuerpo para que los pulmones trabajen o el corazón trabaje. Pero tenemos ese poder, hermano, que nos hace vivir. Desde ese momento, hermano, hubo una relación íntima entre Dios y el hombre. Pero encontramos en el verso 27, póngame, hermano, 1:27, encontramos cuando Dios empezó, creó al hombre, lo hizo personalmente, le dio de él para hacerlo vivir. Y dice que le creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En el capítulo 2, verso 7, hermana, póngame ahí. Estamos tratando de decir de dónde viene este asunto del matrimonio. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero hubo un problema, hermano, con el hombre. Encontramos que el hombre, hermanos, era un hombre, lo hizo el Señor bien inteligente. Imagínense, hermanos, de que a aquellos que tienen dos o tres hijos ya se les hace difícil, andan buscando libros en el internet, buscando nombres de cómo le van a poner a ese niño o a esa niña. Imagínense la gran inteligencia que tenía Adán, de que así como se llaman los animales, debemos de darle crédito a Adán. Fue creado un ser inteligente. Pero había un problema, hermanos. Todo era bueno lo que Dios había hecho. Esas palabras encontramos en Génesis 1:4. Encontramos eso, que el Señor hacía algo y era bueno, gloria a Dios. Y porque Dios no hace cosas malas, hermano. Dios hace cosas buenas. Y decía el Señor, esto que he hecho, y dice, esto es bueno. Y encontramos en el verso 10, cuando hizo la luz, una cosa buena, sabemos nosotros que no puede, hermano, no podemos vivir sin luz. En el verso 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la unión de las aguas llamó mares, y vio Dios qué sucedía. Era bueno. En el verso 12, encontramos otra vez que dice que era bueno lo que había hecho el Señor. Y vio Dios que era bueno. En el verso 18 encontramos otra vez que dice que era bueno. Y encontramos en el verso 21 que era bueno. En el verso 25 que era bueno. En el verso 31 que era bueno. Y en el 2:18 dijo el Señor, aquí hay un problema. Génesis 2:18. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el 2:18, y dijo Jehová Dios, todo era bueno, pero esto, dijo el Señor, no es bueno. Allí es donde encontramos, hermanos, la provisión de la mujer. Encontramos nosotros de que el Señor todo lo hizo bueno. Y cuando nosotros decimos no es bueno, no era que el Señor se equivocó, hermanos, porque el Señor no se equivoca, sino que el Señor dijo, bueno, vamos a entrar aquí en el siguiente proceso, pero hágale así, no es bueno. Jóvenes, digan conmigo, no es bueno. Ya el jovencito que tiene unos 22 años, 23 años, ya bueno, que ya pueda sostener un trabajo tiempo completo, sin usarlo como usándolo rectamente, el decir, no es bueno que esté solo. Y no lo digo yo, mi hermano, lo dijo el mero, mero Dios. Todo, dijo el Señor, está bien, pero aquí falta algo. Estamos hablando, hermano, que la institución del matrimonio es una idea de Dios. Es algo que Dios se inventó. En los primeros dos capítulos de todo lo que sabemos nosotros de la Biblia, encontramos el Señor poniendo las cosas en orden. Encontramos el primer hombre, la primera mujer, el primer matrimonio, el primer asesinato, el primer diablo. Encontramos todo ahí, pero desde el principio encontramos, y dijo el Señor, el hombre no es bueno que esté solo. Digo el Señor, aquí me falta algo. Y miraba el Señor los animales, miraba los búfalos y miraba para arriba, y se quedaba viendo el Señor y dijo, algo me falta aquí. Yo lo estoy exagerando, usted sabe que el Señor no busca nada, él ya sabe, pero estamos aquí por el sentido de la ilustración. Miraba el Señor otra vez la pintura que había hecho, todo bonito, el mar, algo me falta aquí. Ahí las hermanas dicen, somos especiales. Sí, hermanas, sí, son especiales. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí o no, hermano? Bueno, para que Dios haya dicho, esto aquí le falta algo. Y yo sé que algunos de ustedes tienen otros pensamientos de eso, pero esto es lo que yo le estoy diciendo, lo que dice el Señor. No es bueno que Adán esté solo. Y Dios empieza, hermano, a rectificar. Es que no quiero usar esa palabra porque, bueno, empieza el Señor a añadir lo que faltaba. Y hermano, y viene y el Señor proveyó para Adán lo que faltaba. Todos los animalitos, usted sabe lo que dicen, cada oveja con su pareja, el bufalito con el otro, con la bufalita, la jirafa. Usted ha visto que las jirafas sí son feas, pero una jirafona con otra jirafita, todo se miraba bonito, hasta las hormigas. Pero hermanos, digo el Señor, esto no está bien. Y encontramos, hermanos, la creación de la mujer. Y las mujeres se deberían de sentir especial, gloria a Dios, porque de esa fue la manera que el Señor lo estableció. Y entonces viene el Señor, hermano, y notemos que la Biblia, hermanos, notemos cuando nosotros leemos algo en la Biblia, vámonos despacio y vamos leyendo todo lo que dice, hermano. No se vaya rápido si nadie lo va siguiendo. Vaya y lo va leyendo despacio. Encontramos, hermanos, el origen de esta mujer. Encontramos que el lugar donde el Señor la sacó está especificado. No dice la palabra, ahí hizo una mujer ya. Cuando la palabra incluye un detalle, es porque quiere que nosotros nos detengamos a escudriñar ese detalle. Y mire, hermanos, encontramos de que la mujer fue sacada de un lugar específico. Gloria a Dios. Dice que fue sacada del lado, de la costilla. Ahora podríamos nosotros empezar a pensar, y usted sabe que cuando nosotros pensamos, hay veces que lo sale mal, pero no dice que la sacó de los pies, ¿verdad, hermano? Porque hay hombres de que piensan que la mujer debe de andar como esclava debajo de los pies de él. Pero el Señor fue específico. Él dice la sacó del lado. Y también no dice que la sacó de la cabeza. Porque hay mujeres de que quieren brincar el orden de la autoridad que el Señor ha puesto y quieren empezar a gobernar una posición de que el Señor no les ha dado. No, el Señor dijo la sacó del lado. Y usted cree, hermano, usted cree, esto las hermanas lo deben de aprender para que se lo demanden al esposo. Las costillas están cerca, ¿qué, hermano? Al corazón. Entonces viene el Señor, hermano, yo quizás la sacó a la izquierda, quizás. Si no, haga lo que usted diga que a la izquierda la sacó. Pero el Señor sacó a la mujer, hermanos, y la sacó a la costilla. Y yo pienso que la sacó a la costilla más cerca, al corazón. ¿Para qué, hermanos? Para que la mujer no la sacó de los pies, porque le estoy diciendo de que cuando el Señor, cuando en la palabra se incluye un detalle, el Señor quiere que nosotros lo levantemos ese detalle. No la sacó de los pies, no la sacó de la cabeza, no la sacó del otro lado, la sacó de este lado o de este lado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para que nosotros, hermanos, entendamos la gran importancia de la mujer en la vida de los varones. No está arriba del varón, no está abajo del varón, está en el lado del varón. Gloria a Dios. Muchas personas dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. El hermano Flores dijo, yo digo que al lado de cada hombre, gran hombre, hay una gran mujer. Y yo pienso, hermano, de que eso es correcto, hermano Flores. Gloria a Dios. Entonces encontramos, no fue sacada de los pies, no fue sacada de la cabeza, fue sacada del lado, de la costilla. Y vino el Señor habiendo abundancia en él. Hermano, sacó, solo sacó suficiente para una. Y después no dejó abierto, porque es lo que dice la palabra. ¿Verdad, hermano? Que no dejó abierto como para que hubiera una posibilidad de que salieran más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ok, ahí vamos llegando. Y de la costilla, miren el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora, hermanos, por eso es que nosotros vivimos por fe, mi querido hermano. Vaya usted a predicarle a eso a un incrédulo, a ver con qué le va a salir. ¿Cómo va a creer de que la costilla se va a formar? Bueno, hermano, es que esto es por fe, hermano. Nosotros lo creemos porque la palabra de Dios lo dice. Vino el Señor y agarró de la costilla, de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y allí encontramos, hermanos, la provisión. Pero la mujer cumple con una cosa bien grande, hermanos. Es la corrección de esa frase: no es bueno. Viene la mujer y corrige esa situación. Eso quiere decir de que cuando la esposa o la mujer no está cumpliendo con eso, y en vez de arreglar la situación, la vuelve más mal. No está cumpliendo con el diseño principal del matrimonio. A su nombre. Encontramos, hermanos, aquí Dios rectificando eso que dijo, que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces Eva fue creada del costado, no del pie, no de la cabeza. El hombre tiene prioridad sobre la mujer. Él fue creado primero, encontramos. Y Adán muestra su autoridad nombrando a Eva. Y vamos a estudiar un poquito más adelante, hermano, pero lo más importante es de que Dios miró todas las cosas al principio y dijo: me falta algo, y la mujer llenó eso que le faltaba para que todas las cosas fueran buenas. A su nombre. Después, hermano, encontramos la institución del matrimonio en Génesis capítulo 2 y verso 23. El matrimonio, hermanos, está siendo atacado en estos días, hermano. Nosotros tenemos que entender estas cosas, porque una cosa es lo que la gente se inventa y otra cosa es lo que Dios se inventa. Y en estos días el matrimonio, la institución más antigua de la tierra, hermano, está siendo atacada. Nuestros hijos están viviendo en un mundo bastante, bastante confundido. Yo escuché algo el otro día, hermano, de que nunca espero volverlo a escuchar otra vez. Estaba escuchando a una persona decirme de que su abuela había sido casada 3 veces, pero que nunca había sido feliz, pero que después se casó con otra mujer y que ahora la felicidad ha venido a la casa. Hermano, ese es un ataque. Cuando usted dice abuela y esas cosas no van juntas, no van juntas. Ah, hermano, ¿verdad que no van juntas? Ni aún en la juventud van juntas, pero como abuelo, lo hace más peor. Pero hermanos, encontramos que viene el Señor e instituye en la tierra el matrimonio. En Génesis capítulo 2 y verso 23. Encontramos, capítulo 2, verso 23, estamos hablando de que el matrimonio no es una idea del hombre, es una idea de Dios. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Entonces usted, de aquí en adelante, si quiere usar la palabra correcta con su esposa, le dice: varona, vámonos a la tienda. Y cuando llegue a la casa de trabajar, dígale: varona, ¿ya está la comida o no? Pero él dijo, pero hermanos, el verso 23 nosotros lo podemos leer de diferentes maneras. Dijo entonces Abraham: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Lo podríamos leer así, ¿verdad, hermano? O podríamos leer: ¡ay, no! Esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. O podríamos nosotros leerlo: esto es carne de mi carne, esto será llamada varona, con una gran alegría. Y yo pienso, hermanos, de que de esa manera fue la que Adán habló, de esa manera, gloria a Dios. Y sabe, hermano, ¿sabe por qué le digo? Porque el varón joven, el joven, es la ilustración, el que no está casado, el joven que no está casado, es la ilustración más perfecta de un Adán solo. Yo no he visto un joven normal que vea pasar una muchacha que no esté con un amigo y le... Hay una alegría. Es de los jovencitos que andan tratando de impresionar. No saben jugar ningún deporte, pero ellos... Yo pienso, hermanos, de que cuando Adán habló esas palabras, yo pienso que las habló con una gran alegría. Gloria a Dios, porque el joven solo, el que está en su prime, como un pedazo de carne prime, pienso que es una buena representación. Porque no, si le gusta una muchacha, hermano, a un jovencito, hermano, es el, no come, hermano, no come. Si le piden que haga algo, lo hace. Si le piden que se tire de cabeza, se tira. Pero hay alegría, gloria a Dios. ¿Sabe quién puso eso en el corazón, hermano? Lo puso Dios. Porque el matrimonio, hermanos, es una institución de Dios. Y la jovencita, que no se diga, empiezan a dibujar corazoncitos y le ponen una flechita y después ponen las iniciales, y el jovencito se va para un árbol con un cuchillito y empieza a poner las iniciales. ¿Se ha fijado, hermanos, de que la mayoría de las canciones mundanas tienen que ver con eso? ¿Quién les enseñó, hermano, a los hombres a ser así? Hermano, Dios les enseñó a ser así. Les puso eso en el corazón, porque este asunto es una institución de Dios y está siendo atacada, hermanos. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que saber la verdad. Y tenemos que orar por esta institución y enseñarle a nuestros hijos que esta es una idea de Dios. Hermano, yo sé que muchas veces nosotros quizás nos cansamos de tratar el uno con el otro cuando estamos casados. Pero, hermano, no hay un modelo, gloria a Dios, que trabaje más que esto que Dios ha establecido. Cuando nosotros estamos bien casados y estamos funcionando como una familia, estamos cumpliendo con una de las instituciones más básicas y más alegres que Dios creó en esta tierra. ¡Aleluya! Algunos no más la creen. Pero, hermano, Adán no dijo, ay, no, como están haciendo los jóvenes de hoy en día. Échele ganas, hermano. ¿Qué le está pasando? Hermano, ¿usted cuándo se va a casar? Bueno, hermano, que mire que la cosa no sé. No, hermano, no, hermana. Dele. Cuando la hermana Priscila, cuando yo le. Es que uno cuando está joven hace unas cosas tan terribles. Me puse a invitarla a que se casara conmigo. No tenía pero ni un 5. Hermano, no tenía nada. Y no me dio vergüenza decirle que ella se comprara alguna de las cosas que ella necesitaba. Pero es que uno tiene que hay veces que uno tiene que aventarse. Y Dios de alguna manera le va a ayudar si uno es trabajador. Si a ustedes les gusta estar durmiendo nada más, no ande orando. Dios no le va a ayudar. Pero si usted dice, Señor, en el nombre de Jesucristo, mañana me levanto a las 6 y yo sé que me vas a ayudar. Pero, hermano, mire, hermano, yo estoy hablando de dónde viene esta idea del matrimonio. Hermano, viene de Dios. Y lo que está sucediendo hoy en día es que la gente ya no lo está viendo así. Lo están viendo por conveniencia. Ahora dos personas están viviendo sin casarse en el mismo apartamento porque quieren compartir los gastos del apartamento, no porque es una institución de Dios. No, hermano, dele, hágalo bien. A su nombre, esta es una institución de Dios. Bueno, volviéndole a la historia, cuando me casé, no tenía un centavo partido por mitad. Pero yo haciendo planes. Le dimos, y de alguna manera Dios nos ayudó trabajando todos los días. Pero es una institución. Pero, hermano, yo lo que quiero decirle a los jóvenes es, esto es una idea de Dios. Ya cuando usted ya llegue al tiempo ya de madurez, ya hay que ir buscando, gloria a Dios. Hay que ir buscando, haciendo planes, y hay que ir con una orando, como dice el hermano Bernard. Mire, a la edad que tiene el hermano Bernard, viene y me aconseja a los jóvenes de esa manera. El otro día estaba aconsejando a unos jóvenes que se fueran allá para una conferencia de jóvenes y les dijo que con un ojo oraran y con el ojo lo tuvieran abierto, que a ver si encontraban. Y yo en ese tiempo no entendía, pero ese es un hombre de Dios. Él sabe que esta institución viene de Dios. Y yo no quiero que nuestros jóvenes miren solamente lo financiero y el gran trabajar de estar casados y pagar renta, porque eso es normal. Pero hermano, acordémonos de que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y si no es bueno, hermano, no es bueno. Aleluya. ¿Por qué, hermanos, hay tanta fornicación en estos días? ¿Por qué? Porque hay tanto joven que no está casado. Y por eso digo, el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Esta es una idea de Dios, hermano. Esta es una idea de Dios. Pero volviendo a la institución del matrimonio, Génesis 2, 23, 25, Adán se alegró. Así como muchos de nosotros cuando encontramos la novia que nos lo gustaba, nos alegramos. Adán, cuando miró a la varona, se alegró. Se lo garantizo. Como aquellos jovencitos que andan buscando y buscando y después encuentra a alguien allí, se alegra. Así se alegró Adán. Todas las noches que se había acostado viendo para arriba sin hablar. Eso es duro, hermano. Y viendo las vacas y todos los animales, y él. Eso es duro, hermanos. 4 veces se repite este asunto de Génesis 2:24. Mateo 19:5, Marcos 17, Efesios 5:31. Se repite de que este asunto es un asunto de Dios. Jesucristo dijo: este es un asunto de Dios, es una idea de Dios. Vamos a recoger 3 palabras, hermanos, del verso 24 en lo que es en la institución del matrimonio. 3 palabras vamos a recoger de ahí. 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay 3 palabras allí que nosotros tenemos que levantar en lo que es la institución del matrimonio. Esto es el matrimonio. Lo demás hemos ya sentado el problema, que Adán estaba solo y todo eso, pero ahora aquí estamos ya que Adán ha conseguido. Ya aquí Adán ya tiene la novia, gloria a Dios. Y aquí están las palabras que siguen el proceso de una persona que ya tiene su novia o novio. Lo primero que va a hacer esos 2 criaturas, vamos a sacar la palabra dejar. Va a dejar. Un americano que no sabía leer dijo: por tanto, porque sí es verdad, hermanos. Es verdad, al principio parece que uno es por tanto. Porque imagínense, está tranquilito en la casa con el papá y la mamá dándole todo. Y después viene el Señor y dice: ¿Usted quiere casarse? Lo primerito que quiero es que se me vaya de aquí. ¿Estoy aquí siendo antibíblico, hermano? No. Por tanto, ¿por qué tanto? Váyame para atrás, hermano, para el verso 23. Porque ese por tanto viene continuando del verso 23. Digo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esto será llamada varona, porque el varón fue tomado. Ya tengo la novia. Porque ya tengo la novia, viene el verso 24. Por tanto, que ya tiene la novia, ahora lo primero que hay que hacer es dejar a su padre y a su madre. Lo que encontramos, hermano, es bien importante. Y con mucho respeto, vamos a meter a la suegra, pero no es intencional. No es intencional, porque ya me he madurado un poco. Pero esto no es intencional. Mire, hermanos, lo primero que va a hacer esa persona que tiene intención de casarse, la prescripción divina, Esto es de Dios. Es dejar al papá y la mamá. Porque, hermanos, usted quiere ver un matrimonio en problema, que la mamá y el papá metan las manos en ese matrimonio. Le he dicho, hermanos, esto es del Señor. Si usted no pudo entrenar a sus hijos a los primeros 22 años de su vida, ¿qué le hace pensar que ahora, metiéndose en la vida de sus hijos, ya después de casado, va a hacer algún bien? Dígame, hágame el favor. Cuando están pequeños los niños, usted los agarra, los castiga y le dice: no lo haga así, hijo, no lo haga así. ¿Y qué le hace pensar ahora, metiéndose en la vida de ellos, que va a cambiar algo? No les está gustando mucho. Hermanos, hay personas, hay matrimonios que viven en el mero infierno, porque la jovencita, I'm daddy's girl. ¿Cómo que daddy's girl ni que 8 cuartos? Usted ahora, usted está otra familia. Deje que su papá se las arregle, porque muchos problemas tiene en la casa. O si no, el esposo que no puede hacer decisiones, porque tiene que contar con y entonces viene la esposa, ya no le gusta eso. Bien, es el esposo que empieza a meter a su familia, o la esposa empieza a meter a su mamá, a su papá, a sus hermanos, al gato y al perro, y empiezan los dos. No, hermano, la prescripción de Dios es dejar. Note bien, hermanos, de que no es mal querer ni ser negligente con tus padres, porque entonces el otro versículo en Éxodo te condenaría, en el que es de honrar a tu padre y a tu madre. No dice que no los honres. Dije, para este aspecto del matrimonio, denle ustedes. Gloria a Dios. Porque, hermanos, ese asunto de meter al papá y a la mamá de cualquier lado, hermanos, es un problema, hermanos. A su nombre. Porque mire, hermano, lo primero que hace el doctor cuando saca a ese niño o esa niña, ¿qué es, hermano? ¿Qué es lo primerito que hace? No, hombre, después de eso. No, antes de eso. Le corta. Desde ese momento empieza a esos padres a crecer a una criatura de que un día los va a dejar. Y yo no estoy hablando nada en contra, hermano, de pedir un consejo. Quiero que me entienda aquí. Porque los padres y los hermanos y todo eso. Pero eso no quiere decir que tú vas a dejar que todo el tiempo estén metidos, porque causa problemas. Gloria a Dios. Y dejar, hermano, no es fácil. No es fácil, hermano. La mayoría de veces una persona que se casa con otro va a tener que dejar a su mamá y su papá aquí e irse para otro estado. Y hay matrimonios que no están dispuestos a hacer eso. Porque necesito estar cerca a mi mamá y a mi papá. Hermano, usemos la palabra bien. No es siempre fácil. Pero no quiere decir que los hijos, como les repito, que los hijos van a abandonar a sus padres. Pero en ese matrimonio hay que formarlo otra vez. Hay que formarlo. Eso es lo primero que tiene que acordarse en la institución del matrimonio. Que dejar es lo primero que hay que hacer. Suena negativo, pero eso es lo que dice la palabra. La otra palabra que levantamos de aquí, dejará, es la primera palabra. La segunda es se unirá. Se unirá. Esa palabra unir, ¿a dónde se unen dos personas con la intención de casarse? Se unen en la iglesia. Van allá para donde la corte, le dan sus documentos. La corte manda sus documentos. El pastor viene y lo firma y dice: bueno, señores, ¿cuál es vuestra intención? Pues, pastor, nos queremos casar. Muy bien, eso es la voluntad del Señor. Ya vamos a comer pastel. Entonces viene, los pone enfrente y le dice: tú vas a hacer esto, esto y esto. Y después dice: lo que Dios unió, o lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Hermanos, en la palabra unir es donde encontramos una ceremonia pública. donde públicamente se declaran esas personas unidas. Hermano, el mundo hoy lo tiene todo al revés. Porque después de la unión legal y la unión de Dios, viene la última parte. Serán una sola carne, que es la consumación sexual. Pero ahora, hermano, lo tienen todo al revés. Está el acto sexual primero, después hay matrimonio y después hay que dejar. No, hermano, por eso no les está trabajando. No, esto es matrimonio. Matrimonio es dejar, unir y después hay autorización de unirse a una sola carne. Pero no antes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una vez encontramos allá al hombre, allá, triste, solo. Después se le prohíbe a la mujer, hay alegría. Después hay que hacerlo formal. Hay que hacerlo formal. Y después, hermano, vienen las obligaciones. En la parte número 4, las obligaciones del matrimonio, lo encontramos nosotros en Efesios capítulo 5 y en el verso 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y aquí ya los casé a todos ustedes, hermano. Ahora les estoy dando ya las obligaciones. Las casadas, no, que ese hombre me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. No. Sujétese, hermana, sujétese. ¿Qué le está pasando? En mi casa ni mi papá me decía lo que te dije. Pero es que yo no soy su papá, hermanita. Yo soy su esposo. Y bajo autoridad divina. Y el esposo es bien rápido para sacar eso cuando lo necesita sacar. El que no se ha avivado todavía. Pero las casadas, mire, estas son las obligaciones del matrimonio. La esposa tiene que ser una ayuda sumisa. Yo no sé si cómo le cayó eso, pero eso es lo que dice la palabra. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no como al vecino, no como al patrón, no como al pastor, como al Señor. Ahora, hermano, eso es fuerte, hermano. Eso es fuerte. Y allí en esas obligaciones, hermano, están fallando muchos matrimonios. Pero esas obligaciones vienen de Dios, hermanos. Y el Señor es perfecto. Él no quiere, como yo le estaba diciendo a usted al principio, la esposa no fue sacada de los pies, ni de la cabeza, ni cosas así. Fue sacada de lado. Pero cuando hay dos personas, tiene que haber orden. ¿Quién es el que va a gobernar? El pastor no puede decir eso, porque el matrimonio no es un invento del pastor. El Señor tiene que decirnos quién va donde quién. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A la esposa se le dice: usted va a ser una ayuda sumisa. Y note bien, hermanos, que en una casa que la esposa no sea sumisa, empieza a desboronarse todo el asunto. Pero los del mundo está bien que le hagan así si quieren, pero los de la iglesia que venimos a escuchar la palabra del Señor, hermano, esto no se haga en nuestras casas, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. A su nombre. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Aleluya. Muchas cosas, hermano, en el lugar donde yo trabajo, muchas cosas, las personas, los líderes, hermanos, bien educados, bien inteligentes. Hay cosas que ellos no entienden, ni yo tampoco las entiendo, pero hay cosas que las tenemos que hacer, y ellos son obedientes. Bueno, lo vamos a hacer. Allá como a los 2 meses sale que salió bien o salió mal, lo que sea, pero a alguien tenemos que seguir. A su nombre. Que no se escuche en la iglesia Centro de Vida que el esposo, que puede, no ande con eso. Usted diga: yo creía que yo, pero hágalo. Enojada, pero hágalo. Por supuesto, estoy hablando aquí de asuntos que no son pecados. Estoy hablando asuntos justos, según la palabra del Señor. Las obligaciones del matrimonio al esposo. Ah, usted creía que solo al esposo. No. En el verso 23 encontramos lo que le pertenece a los esposos, al esposo. Se le demanda, ¿cómo? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Síguele, hermano. Adelantito, en el verso 25. Maridos, todos digan conmigo, maridos. A la esposa se le manda una ayuda sumisa. Al esposo se le manda que la ame con sacrificio. Aleluya. Si las hermanas no aplauden, no vuelvo a predicar de esto. Bueno, pues. Pero al esposo se le manda, ¿cómo, hermano? Amad a vuestras mujeres. Hermano, esto es pesado también, hermano. Así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, piensen eso, hermano. ¿Sabe quién es la iglesia? Nosotros. Y sabe, hermano, los problemas que usted le da a Dios. Y yo le doy problemas a Dios. Y siempre Él nos perdona. A la esposa se le dice, esposa, sea sumisa. Sea una ayuda sumisa. Al esposo se le dice, ámela, hermano, con sacrificio. Ámela como el Señor ha amado la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Eso es bonito, hermano. ¿Qué es lo que está pasando hoy, hermano querido? Que ya cuando la esposa va llegando como a los 50, el esposo quiere cambiarla por dos de 25. Sí, hermano, cuando está joven, ella brinca, salta y corre y hace los músculos y todo. Y ya cuando le empiezan los dolores y que amanece otro día, que me duele aquí. Y el otro día, es que se me pasó para el otro lado. Y allá la otra semana se me apareció por acá. Hermano, no quiere decir que la vas a dejar por eso. Es un amor con sacrificio. Porque, hermano, usted no se está haciendo más joven. Mírense la cara en el espejo y se va a dar cuenta que no es el mismo de 17 años que usted piensa que es. Hermano, ¿no se ha fijado que hay algunos caballeros que como a los 50 por ahí se vuelven locos, hermano? Se empiezan a poner ropa de 17 años, 15 años, a comprar carros de medios piqueteros. Se vuelven un poco raros. Ay, no. Yo todavía no he llegado ahí, pero ¿qué se me hace que me voy a volver loco también? Pero fíjense, hermano, a la esposa se le manda una ayuda sumisa. A la esposa se le manda, ámela con sacrificio. ¿Por qué sacrificio, hermano? Porque te va a dar problema. Yo no creía que era el casamiento. Yo no creía que era así, dice el caballero. No creía que era así. Te está diciendo con sacrificio. Yo cuando pienso sacrificio, pienso en una cosa dura. Así, hay esos tiempos bonitos, hermano. Pero no todo el tiempo es así. Hay esos tiempos cuando el esposo tiene que en todo tiempo el esposo tiene que amarla. Y al esposo le dan ese mandamiento porque usted sabe por qué se lo dan. No se lo dan a la esposa, se lo dan al esposo. Porque le dice la esposa, dime que me quiere. No. Di esa palabra. Ah. 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 Yo. Te. Ah. Di. Ah. No. Ah. Usted puede. Usted lo puede hacer. Oh, Jesus. Help him, God. Help him. me ama, me dijo que me ama. ¡Ay, ay! Thank you, Jesus, thank you. Porque, hermano, el esposo es así. Cuando mueve la cara, le hace como que una bisagra de una casa embrujada. Se mueve. Le cuesta. Y la esposa le dice: dime que me quieres. Dame un abrazo. Por eso le dicen al esposo: ámela. Porque le cuesta. Pero las obligaciones del matrimonio, a la esposa le dicen: ayude sumisamente. Al esposo le dicen: ámela con sacrificio. Y el propósito de esto es que nosotros entendamos la relación de Jesucristo con la iglesia. 5:32. Que eso usted no, quizás no lo entendemos ahorita, hermano, pero grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero, hermanos, algunas cosas que nosotros necesitamos recordarnos del matrimonio. Hermanos, la mujer no fue un invento del hombre. La mujer fue un invento de Dios para corregir algo que no estaba bien. Dios fue el que inventó la institución del matrimonio. Fue cuando dijo el Señor: hay que dejar, hay que unirse y hay que volverse una sola carne. Y después que el Señor instituyó el matrimonio, dio las reglas. Todo, hermanos, en las obligaciones del matrimonio, todo depende de que la esposa sea sumisa ayudando a su esposo, y que el esposo ame a su esposa. De ahí sale todo. Algunas otras cosas, hermanos, que nosotros necesitamos acordarnos: el Señor, por supuesto, es una institución puesta por Dios. Eso ya lo probamos. El matrimonio debe ser una relación monógama, no de monos, pero monógama. ¿Qué quiere decir? El Señor no le dio dos mujeres a Adán. Eso lo encuentra en Génesis 2:22. Solo una esposa le dio. Habiendo, hermano, en él mucha posibilidad de darle dos, hermano, solo le dio una. Aunque muchos de nosotros o muchas personas piensan de que eso no debería de ser así, especialmente la persona que no ha oído la palabra. Pero el Señor es justo y bueno. El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Eso lo encontramos 1:27. Quizás para los veteranos, dice usted: y pastor, ¿y por qué? Que eso es evidente, hermano. Quizás usted no está leyendo mucho las noticias hoy, pero ahora hay que predicar de que el casamiento no es entre varón y varón y hembra, sino que entre varón y hembra. Usted dice: pastor, ¿por qué usted no mire? Y creó Dios al hombre su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Ese es el matrimonio legal de Dios. Y lo vamos a predicar a nuestros niños, que van a vivir, hermano, en medio de toda esta tristeza, de que el matrimonio no es de hembra y hembra, ni varón y varón, es varón y hembra. El matrimonio involucra una ceremonia donde se celebra la separación de la pareja, de los padres, para formar otra familia. El matrimonio liga a dos personas hasta la muerte. A mí no me importa cuántos abogados hayan abierto oficina para tratar de arreglar este asunto. Marcos 10:9 dice claramente que este compromiso no es hasta que los peleemos. Este compromiso es hasta que los matemos. No, hasta que la muerte los separe. En Marcos capítulo 10, verso 9. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué sucede? No lo separa el hombre. El matrimonio establece que el hombre tiene prioridad. Lo siento, hermanas, pero eso es lo que dice el Señor. El hombre fue hecho primero. Y el hombre tiene autoridad, no quiero decir superioridad, pero tiene prioridad en el orden de la creación. Y fue el hombre que le puso varona, tomando autoridad sobre ella. El matrimonio establece el orden de autoridad. La esposa la ayuda idónea, el esposo el que la ama con sacrificio. El matrimonio, hermano, es una carrera divina, no es una institución de hombres. Y cuando los pongámonos en pie, y cuando los hombres empiezan a meter las manos en algo que es de Dios, lo arruinan todo, hermano.